Por alguna razón me es difícil comenzar a leerlo o en esta ocasión a estudiarlo y reflexionarlo juntos sin pensar en ese gran final de que es tan obvio, ¿no? Y que es, bueno, pues, tan interesante. Muero por las actividades de observación juntos y aprender de sus perspectivas, de sus reflexiones, etc., etc., etc. Saludos. Y bueno, pues comenzamos. Listo. Muy bien, en Mateo 28, versos 11 al 20, el objetivo es claro y sencillo, sumarnos todos a la misión cristiana. ¿Qué tal? Algo que he estado reflexionando y que observé y que leí por ahí también. Es que mientras los otros evangelios hacen un fuerte énfasis en las apariciones de Jesús, Mateo hace énfasis y lo ha hecho siempre en sus palabras. Y esas palabras están contenidas justo en estos versos 16 al 20. ¿Qué tal? Mateo piensa que el efecto de la misma aparición de la resurrección de Jesucristo en los diferentes evangelios es el que es lo que causará las palabras del resucitado, aquel que recibió toda potestad y gloria en el cielo y en la tierra, enviando a sus discípulos a la misión. Es algo de verdad digno de reflexionar. Y bueno, pues por esa razón el objetivo es sumarnos todos a la misión cristiana. Les platico rapidito, así rapidito, rapidito, que no sé si les comenté, pero estuvimos siendo invitados durante el año por la editorial S25 a platicar acerca de discipulado. Y yo estaba como muy confiado en que, pues, es el tema que hemos estado reflexionando, comentando, estudiando juntos. Y pensaba, y sí, pues hemos hablado tanto y hemos escrito tanto. Pero cuando fui a Vegas, a Dallas, con Gavita, no sentí que hice un buen trabajo. Y en Tampa. Dije, bueno, pues es la última fecha de esto, del el enfate en la sala, el discipulado cristiano. Y usé el texto de que quiero usar un poco la próxima semana. La próxima semana, un poco la idea es el crepúsculo, lo que queda en el cielo después de que el sol se mete, el brillo de enseñanza y de verdad que queda en nuestras mentes y en nuestros corazones luego que terminamos un libro. Y yo quiero escuchar en esa ocasión sus historias. Pero bueno, en ese sentido, les traje a esto del epílogo de las parábolas del reino en el capítulo 13, versos 51 al 58. Y es tremendo lo que Jesús dice acerca del discipulado. Y un poco en la introducción, leía lo que descubrimos juntos también en Apocalipsis, que en el Evangelio, pues están estos dos públicos, ¿no? La multitud, cuya fe era ocasional, era intermitente, era superficial, era pues lo que platicamos tanto. Pero por otra parte, pues Jesús siempre tuvo este corazón y estas puertas abiertas para todos ellos. Y siempre les recibió, y siempre les tocó, y siempre les amó, y siempre les ministró. Pero por otra parte, pues están sus discípulos. Y no hay esta otra tercera categoría, ¿no? Por alguna razón nosotros tenemos las categorías de no salvos, salvos de panzazo, ¿no? Que van al cielo y eso se parecen, o nos parecemos más a la multitud intermitente que nunca tenemos un compromiso con Jesús y los discípulos, ¿no? Pero Mateo, Apocalipsis, y mientras vamos libro por libro, género por género, nos damos cuenta que lo que busca Jesús es discípulos y discípulos comprometidos, y en esta ocasión pues tenemos un textazo, ¿no? Donde muero por escuchar sus paráfrasis acerca de los versos, ya les digo, 19 y 20, pero todavía no llegamos ahí. Así es de que sumarnos a la misión cristiana es el objetivo de nuestras conversaciones en células esta semana. El rompehielos es cuál es la responsabilidad más grande que te encargó, que te fue encargada cuando eras una niña, cuando eras un niño. Y es a quien se la vamos a preguntar. Hijo, tenemos ahí a Denise. Es difícil no ceder a la tentación de aventar a Denise debajo del autobús. Denise, buenas noches. Saludos hasta Bolivia. ¿Cuál fue la responsabilidad más grande que te fue concedida, otorgada, cuando eras niña o adolescente?
Ah, cuando era niña, mi papá me ponía siempre en sus faldas y me hacía manejar la movilidad. Y a veces
Wow.
era, pues, yo tenía que hacer la conducción y a veces me chocaba con carros muy grandes y tenía que pasar por el medio. Pues. Y no sé, así es mi
Wow.
responsabilidad o irresponsabilidad.
Ok, no, muy bien. Oye, pero seguramente los pedales los controlaba tu papi, ¿no?
Ah, sí, claro.
O sea
Sí,
que es.
pero yo estaba en la dirección.
Claro. Creías que tenías el mundo encima, pero tenías la mitad del mundo encima.
Exacto,
No todo el mundo.
exacto.
Y ya que te tenemos ahí, Cindy, buenas noches. ¿Cuál sería la responsabilidad más grande de la que te acuerdas cuando eras niña, adolescente?
Cuando era niña, tenía entre 5 y 6 años. Mi mamá tuvo que realizar un viaje por un par de meses, más o menos. Y Denis tenía unos 2 años, más o menos. Y yo recuerdo que mi mami me encargó que la cuidara como ella la cuidaba. Y fueron esos meses que él, bueno, yo le ayudaba a la empleada y yo le daba la mamadera, la cuidaba, la envolvía y yo me sentía como su mamá, ¿no? Y cuando mi mamá regresó, Denis no la reconocía a mi mamá, se ocultaba y a mí me decía mamá.
No te creo. Ella tenía 2, ¿y tú qué edad?
5 o 6 años, más o menos. Ella, de entre 2 y 3 años, sí.
Wow, qué increíble, la mía es parecida. Gracias, chicos. Mari Carmen, platícanos ahí en Monterrey. ¿Cuál pudiera haber sido la mayor responsabilidad que recibiste cuando eras niña?
Pues algo parecido a lo de Cindy. Yo
Okay.
recuerdo que tendría yo unos 8 años y había fallecido el hermano mayor de mi papá y todos se fueron al velorio, al entierro. Y me dejaron una prima, una hija de él, me dejó a su hijo bebito. Estaba yo muy chica y fue para mí algo bien, muy fuerte en ese tiempo porque yo no me quería quedar, y menos con un bebé. Es decir, esa fue una de las mayores responsabilidades que tuve.
Gracias por compartir. Oigan, y me pregunto a los hombres, porque digo, a las chiquitas les vemos cara de mamitas, pero querido José Rueda, platícanos rapidísimo, ¿cuál pudiera haber sido una de las más grandes responsabilidades que recibiste de niño?
Pienso que tenía entre, yo pienso que unos 8 o 10 años, y me tocó trabajar en una carnicería, y ese señor tenía tres carnicerías a la vez, y necesitaban llevar un dinero a un banco, al banco, y dijeron, hay que mandarlo a él, le dice, porque la gente no va a pensar que él lleva dinero. Y me dieron un paquete de dinero y me dijeron, solamente lo depositas y dices que a esta cuenta y todo, y que te den el recibo y todo. Y ahí me dieron un paquetote de dinero y pues yo lo llevé y dicen, al cabo que ni se van a dar cuenta que él posiblemente no va a llevar mucho dinero. Y sí, lo llevé, nomás que decía, no me van a robar.
¿Y todo salió bien?
Todo salió bien. Y dije,
Gracias
sí.
a Dios. Desde
Gracias a Dios.
entonces, Isabelita te
¿Perdón?
sigue, desde entonces te sigue confiando los centavos, Isabelita, ¿no? O al revés.
No,
Muy
está
bien.
bien todo.
Ah,
Sí,
muy
sí le
bien, muy bien.
confía.
Ok. Ok, chicos, vamos directo, si les parece. Para comenzar, ¿por qué no repasamos juntos el verso de memoria en el Salmo 16 o los versos 9 y 10? No sé si alguien ha podido darle una vueltecita. Esta semana es la semana en la que los vamos a decir en nuestras diferentes células, trincheras, donde Dios nos tiene animando a los discípulos a perseverar Y donde es una buena idea, pues poner el ejemplo, ¿no? Salmo 16, versos 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se alegró por tanto mi alma y se gozó. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Voluntario? ¿Quién dice yo? Adelante, mi querido Benja.
Es Salmo 16, versos 9 y 10. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni dejarás que tu santo vea corrupción.
Fabuloso. Ni permitirás.
Ni
Fabuloso.
permitirás.
Ni permitirás. Muy bien, muy bien. Muy bien, deja. Uno más, uno más. La del cumple, Lili, platícanoslo todo. ¿Cómo ves? ¿Cómo vas? ¿Te
Okay.
animas?
Sí, claro, yo voy a
Vamos.
intentarlo. Trato. Salmo 16, del 9 al 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Porque no permitirás, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu, ay Dios mío, ayúdeme,
Santo, santo.
que tu santo vea corrupción. Salmo 16, 9 al 10.
Fabuloso, Lili. Oye, ya que te tengo aquí, ahí rápidamente, ¿tienes algunas notitas? ¿Algo que te impresionó del texto, de la enseñanza, que siga resonando en tu corazoncito, que pudieras compartirnos?
Sí, tengo bastantes notas, pero es, y hay varias cosas que están resonando en mi corazón, pero las voy a leer porque luego yo me voy para
Súper,
las
súper,
tortas.
súper.
La verdad nos confronta y exige de nosotros un veredicto. La verdad también nos confronta, nos quebranta y cuando nos humillamos, la verdad nos hace libre. Sí, eso y tengo otras más, pero lo dejo hasta ahí para que ahorita.
Fabuloso, súper, súper, súper. ¿Alguien que quisiera compartir con nosotros brevemente algo de lo que sigue resonando en su corazoncito? Adelante.
Es más fácil aceptar la mentira porque la verdad nos obliga a quebrantarnos. A diferencia de Satanás, Jesús jamás pidió ser adorado y su ministerio en vida terminó, pero no el avance de su reino.
Uy, qué bonito. Eso al final sí me dejó. Qué porción tan hermosa, ¿verdad? Y con tanto contenido. Qué bendición. Gracias, Benja. ¿Alguien más antes de observar juntos el texto? ¿Alguien más que quisiera compartir algo de sus notas? En este hábito, disciplina espiritual de tomar notas siempre que la palabra de Dios es expuesta.
Que nada más hay de dos sopas, mirábamos ayer. ¿Corremos a Jesús o a la religión? Si no tenemos nuestra relación diaria, pues es fácil correr hacia una religión, ¿no? Donde hay argumentos pues muy, muy, muy falsos, muy muy, se me fue la palabra, por falsos, ¿no? Sí.
Gracias, Pedrito.
Yo tengo
Gracias,
otra.
gracias.
Yo tengo otra que me confronta mucho y es respecto a la duda. La duda es una desconexión entre la revelación de Dios y mi respuesta ante esa revelación.
Qué loco es eso, ¿no? Y está presente en los discípulos y hasta el final. Dices, wow. Una vez llegó este Alex San Pedro, un excelente maestro bíblico. ¿Se acuerdan que llegó a Semilla acá en Orange County? Y hablaba de que la duda no es necesariamente el enemigo de la fe, sino la incredulidad. Y hablaba que la duda era nuestra amiga, que Jesús respondió las dudas. Y Jesús dio respuesta a las preguntas sinceras, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no lo había visto con tanta claridad, ¿no? O sea, ver ahí a los discípulos, unos le adoraron y otros dudaban todavía. ante su revelación. Es algo muy loco, presupuestado en la gracia de Dios, ¿no? El reino de avanzar, y nosotros hemos de lidiar con este factor de, ante su revelación, a veces titubear, a veces llegar un poco tarde, y Dios, pues, nos dará y hará todo lo que nos falta conforme sus riquezas en gloria. Pero bueno, eso me llamó mucho la atención. Muy bien, chicos,
Pastor, ay.
parece que adelante. ¿Quién anda por ahí?
Ah,
¡Órale,
perdón.
Manuelito! ¡Vámonos, Manuelito!
Referente a la duda, bueno, no prendo mi cámara porque está muy oscuro aquí en el carro.
Oh, okay.
Referente a la duda, mi enfoque ayer fue un poquito acerca de eso, que no lo veía yo como incredulidad por la respuesta que dio el Señor, sino más bien como una incertidumbre de ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué debo hacer? Recordando, por ejemplo, la conversión del apóstol Pablo. Él, igual que los discípulos, tiene un encuentro con Jesucristo resucitado. Él pregunta, ¿quién eres? Y después de que Jesucristo se le revela, la pregunta es, ¿qué quieres que yo haga? Entonces, esta duda yo la observé así como, ¿qué quieres que yo haga? Y por el contexto, por la respuesta que da el Señor Jesús de decir, toda autoridad, Jesús responde diciendo que Él tiene toda autoridad. Por tanto, vayan y hagan discípulos. La conclusión a la que llegué después de observar esto de acerca de la duda.
Fabuloso, Manuelito, y gracias por llevarnos de la mano con tus observaciones y la exposición que hiciste ayer. Gracias también por prepararte y dedicar tiempo, como me comentaste, de leer, 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 observar, 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 hasta casi memorizarlo. Muchas gracias. Y entonces, ahí llévanos de la mano con tus observaciones. ¿Te parece, Manuelito?
Claro, con gusto.
Vámonos. Para observar un poco y pensar otro poco. Leamos los versos 11 al 15 para comentar cada uno de nosotros lo que nos llame más la atención de esta escena. Hemos comentado poquito, hay más detalles, hay cosas que verdaderamente capturan nuestra atención. Si me permiten, los leo. Versos 11 al 15. Mientras ellas iban, y aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: Digan ustedes, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros lo persuadiremos y les pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Algo que les llame la atención, chicos, en esta porción.
Es que ya también había corrupción desde entonces. No, digo, se parece mucho a, se asemeja mucho a nuestros tiempos, ¿no? O a veces por querer quedar bien, hacemos cosas, mentimos o nos prestamos a esas situaciones para, ya sea para no perder el trabajo, para que los hermanos no se vayan de la iglesia, para que no haya problemas en la familia. Entonces, pues esa situación siempre ha habido, ¿no? Y la cuestión del dinero, pues a cualquiera le abre los ojos, ¿no? Cuando no estamos firmes en el Señor, entonces nos prestamos a ese tipo de situaciones, ¿no? A la corrupción.
Gracias, María Carmen. Salomón, no recuerdo exactamente las palabras, pero hace referencia justamente al soborno, que para los que lo aceptan es exquisito, ¿no? Y abre muchas puertas. Yo creo que lo dice Salomón también un poco sarcásticamente, pero reflejando la verdad, ¿no? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Gracias, Mari. Carmen, Cindy y Denise, platíquenoslo
Sí,
todo.
sí. Yo ahorita como que se me prendió la foco. Dice, es que al mismo tiempo, dice, al mismo tiempo iban los dos, o sea, tanto las mujeres y como los soldados, a anunciar la resurrección. O sea, los dos han ido a anunciar, pero unos han anunciado para vida y otros para una corrupción, ¿no?
Oh,
Y eso.
increíble. Sí, son noticias, ¿verdad? Unas son las buenas noticias y otras son las falsas noticias, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que este dicho sea divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Imagínate si el Evangelio fuera divulgado de la misma manera, de manera que todos supiesen que Jesús es el Señor, ¿no? Parece ser que tiene más, es más atractivo, tiene más oídos, más audiencia. Este falso evangelio que el evangelio del reino de Dios. Gracias, Denise. ¿Algo más, chicos, que les llame la atención en ese sentido, en esta sección?
Solo recalcar en ese sentido que comentan Cindy y Denise, de que lo que portaban las mujeres era la palabra de Dios misma, porque era la palabra de Dios. Entonces, el testimonio va en relación únicamente a lo que Dios dice y su palabra. No, no, no agregamos nada más, ni tampoco es porque queramos, sino porque Él lo hace y lo pone en nuestras bocas o en sus bocas, ¿no? En este caso. Todo lo demás fue hechura del hombre, ¿no?
Ya entiendo. Gracias, Beja, por el comentario. ¿Alguien más, chicos?
Pastor, comentaba yo ayer que un poco de se hice un poco el contraste entre religión y discipulado. Ante
Oh,
la
dale.
revelación de Jesús, el discípulo, más bien, corremos al discipulado como las mujeres o corremos a la religión como los soldados. Entonces, cuando el discípulo se distingue por escuchar la palabra y ponerla por obra, porque dice, ellas estaban haciendo lo que escuchaban, lo que escucharon del Señor. Los soldados corrieron a la religión, tal como Judas, cuando trató de justificarse, también corrió a los principales sacerdotes
No, es verdad.
y acaban creyendo ideas absurdas. Tanto que, o sea, y yo explicaba un poquito de que no tiene nada de sentido lo que dicen. ¿Cómo se van a dormir los soldados cuando tienen que responder con su vida por lo que están guardando? ¿Qué otra cosa decía yo? Dije algunas cosas acerca de que no tiene sentido. Oh, y si estaban dormidos, ¿cómo se enteraron que los soldados robaron el cuerpo? Entonces, si yo corro a la religión, me expongo a creer este tipo de cosas. Y cuando corro a poner por obra la palabra de Dios, es realmente el discipulado.
Entiendo. Está buenísimo, Manuelito. Oye, y chicos, les pregunto a todos y te pregunto, Manuelito, ¿cuál podría ser esas cosas absurdas que en algún momento creímos que son verdaderamente disparates? Pero porque todo el mundo lo decía, todo el mundo lo hacía, todo el mundo lo creía, pues ahí íbamos nosotros. Y lo sensato acerca del arrepentimiento, de la fe, del servicio, de la dedicación a Dios, de leer su... O sea, el discipulado, lo más sensato, Jesucristo resucitó y es el Señor. Digo, no teníamos tantos oídos para oírlos. ¿Cuál podría ser alguna cosa extravagante que algún día nosotros creímos, ¿no? O hemos visto que la cristiandad es más fácil creer esto que el poder, por ejemplo, de la palabra de Dios en nuestra vida.
Personalmente yo podría decir que el confiar en el sistema, confiar que el mundo necesita ser restaurado desde la humanidad y no predicando el Evangelio o la resurrección de Jesucristo.
Entiendo.
Y esto que se escucha mucho en los círculos cristianos.
Uf, es terrible de pactar con Dios, ¿no? Y el nuevo pacto, entonces, ¿qué onda? Pacta con Dios por una bendición. ¿What? Tantas cosas tan extravagantes y tan raras, ¿no? Que no sé, que nos es al ser humano tan fácil creer, haciendo un lado la verdad. De verdad que tiene mucho fondo, ¿eh? Esa sección tiene mucho, mucho fondo. No sé si hay algo más que por ahí salte a su atención, si no, vamos a la siguiente sección. 3, 2, 1.
Pastor.
Buenos días, mi adelante.
Aquí
Adelante.
es un poquito una relación, ¿no? De que todos sabían que Jesús había resucitado, ¿no? Y ponía a pensar de que haciendo esta relación también con lo actual, es cuando lo que usted decía, ¿no? Se centra todo en torno al hombre. Y es lo mismo, es como aceptar un soborno y que, o sea, se permite, ellos lo han permitido y hasta ahora ha quedado la oscuridad, ¿no? En los judíos. Y lo mismo pasa, ¿no? Cuando se permite de que salga, que el centro no sea Jesús, que vaya en torno a un beneficio personal y entramos en corrupción, ¿no? Y esto también trae esa corrupción y esa oscuridad por generaciones, ¿no? Y eso es consecuencias. Nos
Esto
trae consecuencias.
del que somos sobornados, ¿no? Para creer una mentira, ¿no? Y para participar de esa mentira y para predicar esa mentira es tremendo. Y en algún momento, algunos quizás de nosotros participamos de esas cosas de las cuales la palabra del Señor nos ha hecho libres. Gloria a Dios por eso. Vamos a la dos, si les parece. Gracias, querida Cindy. ¿Cuántos beneficios relacionados con la obediencia puedes observar en los versículos 15 y 16? Leamos la porción, pues, antes de comenzar, se las leo, ustedes anotan, piensan y nos regalan su punto de vista, por favor. Y ellos, perdóname, 16 y 17, está mal la cita, una disculpas, 16 y 17. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Cuáles beneficios relacionados con la obediencia puedes observar en los versos 15 y 16? Abramos, por favor, nuestros microfonitos y participemos.
Lo pudieron ver.
Eso es todo. Ver a
Lo pudieron ver.
Jesús, ¿no? Oye, y quizás lo opuesto también es igual de cierto, ¿no? ¿Verdad? Triste, lamentable.
Buenas. Y esto es,
Adelante.
o sea, como dice Benja, ¿no? O sea, lo pudieron ver. Y cómo está realmente ligado, o sea, 100% a la obediencia, ¿no? Y es en nuestra obediencia a sus mandamientos que Jesús se nos revela, ¿no? Dice, guarda mis palabras, ¿cómo va ese verso? Ay,
Oh, claro,
ya me
claro.
mareé.
14:21.
No.
Juan
14,
14.
21, Juan 14, 21.
Ya, de nuevo.
Y yo me revelaré a
Sí.
él. O sea, ahí está. Es eso, ¿no? Y es en la obediencia
Dice,
que se nos
el que tiene
revela.
mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y
Y
el que
el
me
que
ama
me
será
ama.
amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Fabuloso. Ahí pónganlo en su hojita para comentarlo. Hacerlo está brutal.
A mí
Oye,
también me recordaba
adelante.
mucho el tema del devocional. Es decir, cuando tenemos la chance de ir a su palabra y encontrarnos con Cristo en las mañanas. Entonces, como que este versículo no está aislado de la historia, sino que esto pasa cada día, cuando nos disponemos a separar ese tiempo con Dios.
Qué bello, Manuelito. Qué día, Luis Miguel. Gracias, precioso. Tienes toda la razón, papá. ¿Ven alguna otra bendición así evidente, asociada con la obediencia? Encontrar a Jesús, tener su revelación, esto diariamente, nuestros emocionales, dice Luismi.
Adorar.
Adorar, adorar, adelante.
Comentaba también que si esta obediencia comienza con escuchar primero, porque se repite lo que en el capítulo 26 decía Jesús, pero ustedes se van a escandalizar y se dispersarán, me tomarán, resucitaré y los veré en Galilea. El mandato de los veré en Galilea otra vez.
Precioso,
Y
precioso.
dice, van a Galilea. Escucharon primero, y esa era la distinción que hacía también del discipulado, contra la religión. El discípulo escucha la voz del Señor y después la pone por obra y medita en ella de día y de noche, citando también el Salmo 1.
Muy bellísimo. Y de la mano con lo que dice Luismi acerca de escuchar, obedecer y tener su revelación, encontrarnos con Jesús. Qué precioso, ¿verdad? ¿Eh? Qué precioso. Híjole. Estos últimos devocionales, el Señor me ha estado hablando de una manera muy, muy bella y consolando mi corazón. Pero ver a Jesús y tener una revelación no es fácil, ¿no? Decía un pastor que yo admiro mucho, un misionero, hablando de su esposa que estaba casado con un ángel, y decía él, pero no es fácil vivir con un ángel, ¿no? Su influencia santa, su devoción siempre a glorificar a Dios, no es fácil, decía él, ¿no? Para una persona como yo, pues cuanto menos con Jesús, o sea, encontrarte con Jesús es algo fuertísimo. Todos los días, ¿no? Es esta piedra sobre la cual caemos y somos quebrantados. Pero cuando la gente endurece su corazón, es la piedra que cae sobre aquellos duros de corazón y son desmenuzados. O sea, no es cosa fácil, ¿no? No es miel con hojuelas. Nuestros devocionales están acompañados de lágrimas, de quebranto, de dolor, de dolor, dolor, de dolor del bueno. O sea, estoy seguro que si leyéramos dos o tres del devocional del día de hoy, notaríamos eso, que no es fácil encontrar a Jesús, ¿no? Viene un quebranto asociado siempre. Muy bien, la adoración, alguien iba a decir algo de la adoración asociada con la obediencia. No sé si era Ramón.
Solo mencioné la adoración, ¿no? Como observarla ahí, precisamente, ¿no?
Exacto.
Terminamos con esta, pues en este acto de adoración, que al final de cuentas es un acto también de humillación, ¿no? O sea, entonces, dice la pregunta, ¿beneficios? Pues claro que me beneficia, o sea. Rendirnos delante de él, o sea, adorarle, reconocerle, pues, obvio, es un beneficio para nosotros. Y es un
Disculpe, no
acto de
podía.
obediencia.
Justo, exacto, es lo que yo iba a decir. Hoy estuve en esta iglesia linda que nos dieron la oportunidad de servir y todo, pero está también en esta iglesia esta moda, si tú quieres, ¿no? Sí, la verdad que es una moda, de tomar un estribillo y darle como unas 500 vueltas. Y quizás para provocar algo emocional, no sé, yo no lo puedo comprender, sinceramente. Lo que sí sé es que yo estaba muy, muy. Y ya para que mi esposa se incomodara, bro. O sea, para que mi esposa, con esto de estar a tus pies, estar a tus pies, una, dos, tres, estar a tus pies, una, dos, 25 veces estar a tus pies, y estar a tus pies, y entonces la gente empieza a llorar y toda esta onda, ¿no? Todo, digo, ¿será esa la adoración a la que se refiere el pasaje? ¿O aquí la obediencia es igual a adoración, ¿no? El que guarda mis mandamientos es el que me ama, ¿no? Lo que decíamos en Juan 14, 21, ¿no? Adoración es.
Pastor,
Adelante.
pienso que mucho depende del corazón, porque después de eso dice que algunos dudaban. Entonces, ves a Jesús ahí y tu corazón duda, mientras que otros tienen el corazón de reconocer a Dios. Entonces, creo que mucho tiene que ver eso, el corazón con el que te acerques. Y vuelvo al tema del devocional, ¿con qué corazón me acerco en la mañana a acercarme a Él? Si voy a dudar de Él, voy a adorarle.
Ya entiendo. Gracias, Luis Miguelito. Me llama mucho la atención en el 17 que no sé si la referencia es que todos le adoraron y de los que le adoraron algunos continuaban dudando. No dice algunos le adoraron y otros dudaban, sino cuando le vieron le adoraron. Pero de estos quizás algunos seguían batallando con lo que decía Emmanuel acerca de no tener claridad, pues, ¿no? Un poquito de desconexión entre lo que Dios nos revela y la claridad que necesitamos para accionar. Y no es corazón malo de incredulidad para nada, porque a esto Jesús se refiere en otros lugares como poquita fe, ¿no? Hombres de poquita fe. Y no era esta maldad de corazón malo y malévolo, sino esto de no tener claridad. Y bueno, adelante, seguimos si les parece, y vamos a. La verdad iba a decir la carnita, pero todo es la carnita, todo es palabra de Dios y todo es útil y todo es inspirada por Dios. Así es de que, desde tu punto de vista, ¿qué relación existe entre la autoridad de Jesús y la misión a la que él mandó a sus discípulos? Leamos el verso 18 y conversemos. Se los leo y si quisiera escuchar su opinión. Es su opinión nada más. Acuérdense que cuando damos nuestra opinión, no hay respuestas malas, no hay respuestas buenas, no hay respuestas peores, no hay respuestas mejores, es solo nuestra opinión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y parece que este es el cumplimiento de lo que leemos en Daniel 7, cuando el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días, y les da poder, gloria y honra, ¿no? ¿Qué relación existe entre la autoridad de Jesús y la misión a la que Él nos ha enviado? Uno de los momentos de la enseñanza era esto pues Jesús habló de la persecución a la que los discípulos nos enfrentaríamos y a la bienaventuranza de ser vituperados y expulsados y cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo, se nos antojaría decir, bueno, si toda autoridad les dada en el cielo y en la tierra, cada que yo predique el evangelio, pues va a ser un hit. No, hombre, los demonios van a salir huyendo. Voy a tener siempre una recepción positiva, pero no es lo que Jesús está diciendo. Entonces, por eso digo, ¿cuál es la relación? A fin de no hacer o abrazar falsas expectativas, porque por otra parte también Jesús dice que nos envía como ovejas en medio de lobos. ¿Tiene sentido lo que se dice, no? Digo, es para pensar y para dar nuestro punto de vista. ¿Qué relación puede haber entre la autoridad de Dios y la misión cristiana?
Hoy en mi Devo, pastor, leía Romanos 8 y el final, ¿no? Todas las cosas obran para bien a los que conforme a su propósito han sido llamados. Y eso me hace caminar con toda confianza, sin temor. Disipa toda duda, sabiendo que si camino haciendo o llevando a cabo la gran comisión, por tanto, voy a simplemente es caminar con el Señor y pase lo que pase, estoy caminando de su mano.
Wow. Gracias por el comentario, amadísimo Manuelito, muy edificante. Muchísimas gracias. ¿Algo más por allí, chicos, que quisieran comentar al respecto?
Sí, me
Adelante.
recuerdo mucho al versículo, un versículo igual que Jesús decía, una promesa que a nadie le gusta, que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero nos recuerda que Él ha vencido al mundo. Entonces, creo que tiene mucha relación en el sentido de que Él ya ha vencido toda esa onda, pero nosotros pues aquí la vamos a pasar probablemente mal en algún caso y que tengamos, ¿no?, esa confianza en Él.
Gracias, Manuelito. Confianza en él, muchísimas gracias. Romanos 8, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y pues el dar vida a los muertos, o sea, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea las buenas noticias, ¿no? Y en ese sentido la autoridad de Dios se manifiesta, ¿no? Aquellos que creen, ¿no? Y hemos nosotros sido testigos, y yo soy testigo en esta pantalla de la transformación que no solamente hubo, sino sigue habiendo en nuestras, en sus vidas, ¿no? Y eso solamente por el poder de Dios y por la autoridad del Evangelio, ¿no? Pero eso no significa que estas pruebas y esta persecución y este rechazo, pues sea, estemos exentos a él, ¿no? Porque el discípulo no es mayor que su Señor, ¿verdad? Es un poquito, pero toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, y tenemos esa, decía, confianza, Luis Miguel, ¿no? Tenemos confianza en el poder y en la suficiencia de la palabra de Dios para traer su revelación y desatar el poder de Dios para salvación, mientras compartimos y vivimos las buenas nuevas de salvación. Muy bien, vamos a esta otra parte, chicos. Si es que no tienen otro comentario al respecto. Por último, en esta sección de observación, hagamos una paráfrasis de los versos 19 y 20 y escucha esta paráfrasis para recordar y poner por obra el resto de nuestras vidas. O sea, la idea es de que compongamos una paráfrasis que dentro de 10 años nos conecte con el texto. con el sentido del texto, ¿no? Y hemos entendido que el escribir es un proceso de composición, ¿no? Que nos da claridad, por eso queremos componer y escribir para poner, tener claridad acerca de estos versos. Entonces tomamos un par de minutitos y después las leemos y las compartimos unos con otros. Versos 19 y 20, corre tiempo.
Con razón nos quería ir a todos el pastor. Pastor. Sí, eso pastor, yo primero, porque.
Y luego me humilla.
Porque luego me humilla.
Pues qué bueno.
Qué bueno.
¿Qué dicen, Pedrito y Lili? ¿Se animan?
Ah, pastor. primero, ¿qué es primero? Dice, a donde quiera que vayas, enseña a otros que guarden todas las cosas que te he enseñado o que has aprendido, que te he enseñado. Sin ninguna duda o temor, recuerda que yo estoy contigo.
Okay. Gracias. Lili,
Ahí voy.
humíllanos.
Híjole. El propósito de mi existencia es el compartir y vivir las buenas nuevas de salvación. Y mientras me dispongo a ser discípulos y pese a las pruebas y sufrimientos que seguramente tendré, Dios ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo.
Bellísimo, gracias. ¿Quién se anima por acá? Isabelita, vamos.
Yo puse una parte del Salmo que nos aprendimos porque me llamó mucho la atención las dos primeras partes de la alegría y el gozo.
Ay, qué bonito.
Entonces dice, se alegró mi corazón de oír y creer que Dios me ha dado salvación. Perdón. Se alegró mi corazón de oír y creer que Dios me ha dado salvación y vida eterna en Jesucristo. Por tanto, ahora debo responder con gozo al llamado de ir y hacer discípulos, enseñándoles a creer y a confiar en Jesús, para que ellos también obedezcan y den testimonio por medio del bautismo, para una vida nueva, confiando siempre que Dios estará conmigo todos los días de mi
Wow, qué bonito. ¿Lo hiciste ahorita o lo hiciste en la tarde?
No, ahorita, pero es que traigo lo del Salmo, ¿no? Como el Salmo es, te alegró mi corazón, pues sí, de saber acerca de la resurrección. Y el gozo es cómo respondo, ¿no? O sea, yo a eso, ¿no? No sé.
Wow,
No
qué
sé. Lo
bonito.
estuve meditando este día.
Muchas gracias. Josecito, ¿tienes tu composición para que nos la compartas?
Sí, nada más, pues ya quedé corto yo.
No, ya está, yo también, pero tranquilo. Estás en buena
Ah,
compañía, dice.
ok, a ver si, ¿qué tal? No soy muy bueno, pero sí. Dice, por tanto, tengo un mandato de bautizar a todo creyente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, siendo ejemplo en obedecer lo dicho por Jesucristo. Ya que sé que no camino solo todos los días de mi vida.
Fabuloso, gracias, querido José. Raulito, ¿tienes algo por allí que nos puedas compartir?
Va. El por tanto se me hizo muy impresionante porque aquí el tanto es desde Mateo 1.
Sí, claro.
O sea, ya terminar aquí. Puse al conocerme, saber y comprobar que soy señor de todo, venciendo a la muerte, ve y hazlo saber a todos, guiándolos en mi palabra, renunciando a su vida y recibiendo la vida verdadera que soy yo en ustedes hasta tomarlos a mí.
Uy. Qué bueno, gracias, Rolito. Gracias. Venga.
Me salió un poquito así medio medio Antiguo Testamento, no, no es cierto, pero dice:
Juana.
ve y trabaja la tierra que te he dado, y mientras trabajes, descansa en mí, porque yo soy el que tiene el poder de quebrantar la tierra y hacer crecer el fruto verdadero que en ella habita, para que tú no te canses y vivas eternamente.
Uf, qué bonito. En esa metáfora está contenido todo ese mensaje. Gracias, venga, muy bello también. Qué bárbaro, puro poeta aquí. Mari Carmen, ¿nos compartes tu composición? Gracias.
Sí. Dice, ya viste, ya viste, perdón, ya viste y experimentaste lo ya, ya ni le entiendo a mi letra, a lo que debías compartir con la gente que no lo sabe. Ahora ve, cuéntalo a los que crean, bautízalos y enséñales a obedecer todo esto que has aprendido, porque yo estoy contigo, hazlo sin miedo.
Precioso, gracias, Mari Carmen. Me llama la atención antes de ir a Bolivia, casi cámaras y micrófonos. Escuchar la convicción de sus composiciones una vez que saben qué dice el texto, ¿no? O sea, lo han observado, 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 y eso trae una convicción increíble, al punto que sabes qué quiere decir. Una mayor observación deriva a una mejor interpretación y comprensión del texto, y lo tienen súper claro. Gracias a todos. Cámaras y micrófonos, primero las damas y luego el caballero, allá en Bolivia. Y de chiquitos a grandes, o de grandes a chiquitos, de mamá a hija. Vamos.
No, de mamá. Tú. Está bien. Tú. Ya. Así como yo te he encontrado, debes ir y hacer discípulos. Enséñales de la manera en la que yo te he guiado. Bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No temas. No temas enseñarles a obedecer mi palabra, porque yo estoy siempre contigo, no te dejo ni en ningún momento hasta el final.
Suena más a un testimonio tuyo que a una paráfrasis. O sea, yo veo que en eso, en esa composición está mucho de tu fe y de lo que haces y de lo que nos inspiras. Gracias. Denise, humíllanos. No, es cierto. No, estoy vacilando, perdóname. Perdóname.
Más o
Compártelo.
menos como que, bueno, así bien simple. Le he puesto que debo ir donde mis amigos, familiares y conocidos
Uy.
y compartir la obra de salvación que ha llenado mi vida. Y si ellos logran creer, que se bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo, y nunca olvidarme, ¿no?, de que el Señor ha prometido estar conmigo hasta el fin.
Qué precioso. También yo cuando lo que escribí también lo escribí así en primera persona, como tú. Gracias. Luismi.
Va, yo lo escribí en Luis me habla hoy. Ya. Dice así: ve y haz más discípulos míos, sin importar de dónde sean. Bautízalos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Prepara el tiempo de enseñarles todo lo que te enseñé. Yo estoy contigo siempre, aun si fuera el fin del mundo. Amén.
Bien, muchísimas gracias. Chicos,
Pastor,
adelante. Ay,
se olvidó de
cuando
mí, se
ve. Sí,
olvidó de mí.
como no veo tu carita. Ay, Dios mío,
No, no te
perdóname,
preocupes.
bro.
Oiga, algo
Adelante.
que observaba ahorita antes de hacer mi paráfrasis, cuando
Ajá.
dice toda autoridad, también habla de mí. También yo estoy bajo su autoridad.
Ah.
Dice, debo vivir una vida digna de imitar, pues el Señor me está enviando a ser un ejemplo a donde quiera que vaya. Un ejemplo de una relación escritural con él. Que mi obediencia sea notoria para que enseñe bajo su autoridad y mientras voy, debo recordar de que él en todo momento estará conmigo.
Fabulosísimo. Como todos. Gracias, Manolito. Una disculpa. Oye, hay más personas por aquí. Adrencito anda por allí. Serge, Raúl Ruiz, no sé si quisieran participar antes de despedirnos con su paráfrasis. Muy bien. Chicos, en cuanto a la pregunta de reflexión, fue la que hicimos acá en vivo y a todo color, en OSI como parte de la enseñanza. Se las leo. Están en sus documentos. Y dicen, ¿qué parte de esta tarea que Jesús nos encomendó, te encuentras? ¿Te estás discipulando? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Lo haces en el orden y de acuerdo con el plan, ¿no?, establecido en tu comunidad de fe, ¿no?, en tu iglesia? ¿O tienes alguna otra perspectiva al respecto? ¿En qué parte de este proceso de ir y hacer discípulos estás? Espero que ninguno de nosotros diga más allá del bien y el mal, ¿no? Es chistoso porque así pensamos muchos, ¿no? Esto no es para mí, ¿no? Esto de discipularse, pues digo, yo ya tengo muchos años en la fe, yo no tengo tiempo, ¿no?, para discipularme o para discipular a alguien más, para tomar responsabilidad de la vida espiritual de alguien más. Cuando vemos, cuando sabemos por el Evangelio, como decía Raulito, todo lo que hemos leído, por el gran por tanto, que la expectativa de Jesús es que nosotros enseñemos a los más pequeñitos y nunca dejemos de ser discípulos. Bueno, pues ahí están las de conversación, ojalá, las de reflexión, ojalá le saquemos jugo, ¿no? Y nos demos el tiempo para platicarlas. ¿Les parece que en esos minutitos hagamos tres oraciones breves, espontáneas? A lo mejor yo le pido a Luis Miguel que haga la tercera para que nos cierre. Y dos espontáneas, y Luis, ¿los cierras? ¿Está bien?
Padre, gracias porque en esta hora nos has permitido estudiar tu palabra, Señor, y cada vez que abrimos ella, Señor, abrimos las escrituras, te revelas a nosotros de una manera, Señor, que no podemos explicarlo con palabras porque tú conoces nuestros corazones y tú sabes, Señor, cuánta necesidad tenemos de ello. Nosotros estamos aquí agradecidos porque sabemos que tenemos la necesidad de ser transformados, Señor, y así como en esa transfiguración que tú tuviste con tus discípulos, Señor, así también nosotros queremos ser transformados, queremos ser vistos, Padre, para que tu gloria sea reflejada en nosotros y nosotros, Señor, podamos compartirla como tú nos has dado esa autoridad y nos has dado, Señor, la sabiduría, la ciencia, todo aquello, Señor, todos aquellos recursos que podamos echar mano, Padre, pero sobre todo tu palabra, tu amor, tu misericordia. Nos has dado, Señor, ese gran don de poder hablar y compartir a través de nuestro testimonio, Señor. Muchas veces las palabras sobran porque nuestro testimonio es, debe ser, Señor, más bien eficaz, pero también acompañado de las palabras que es tuya, Señor, de tu amor y de tu misericordia. Danos esa humildad para poder hacerlo, Señor, y para poder obedecerte, compartir, Señor, y con los necesitados, llevarles el mensaje de salvación, ser, Señor, esa lumbrera en el camino de otros, como tú lo has sido en nosotros, Señor. Úsanos. Sigue revelándote a nuestras vidas, Señor, porque te necesitamos y te lo ruego en el nombre de Jesús humildemente. Amén.
Señor, tú viniste a este mundo, Señor, a salvarnos de nuestros pecados, Señor, pero también a modelarnos, Señor, a darnos ejemplo de tu reino, de cómo se vive bajo tu autoridad, Señor. Y nos encomendaste ser embajadores tuyos, Señor, aquí en este mundo. En este tiempo, Señor, que nos ha tocado y que nos has otorgado de vida, Señor. Nos has también dotado con el poder y la capacidad de tu Espíritu Santo, Señor, para hacerlo. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser diligentes, Señor, en la obra que nos has encomendado y a seguir haciendo discípulos, expandiendo tu reino alrededor de cada uno de nuestras vidas, en nuestro contexto, en la manera que nos movamos, Señor, y de acuerdo a la medida de la fe que nos has dado, Señor. Pero sobre todo, danos la diligencia para perseverar en tus mandamientos, Señor, en la obediencia de tu palabra, Padre. En Cristo Jesús, gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, esta noche. Amén.
Señor, gracias porque realmente es verdad que tu palabra es viva, que transforma los corazones y nos hace observarnos a nosotros, Dios. Por eso hoy día, Señor, te pedimos que tú vengas, Padre, y traigas restauración, Señor, a nuestras vidas, que traigas confrontación a nuestras vidas, que nos des la carga de ser discípulos, Señor. Dios, prepara las vidas que se van a conectar esta semana en células, prepara los corazones que se van a conectar, que esta semilla, Dios, crezca y germine conforme a tu palabra y tu buena voluntad desee. Tú has dado y tienes la potestad, Señor, y creemos eso hoy día, Dios. Creemos que tú nos envías como tus embajadores para poder plantar esta semilla, Señor, pero que la obra al final la haces tú. Creemos hoy día, esta semana, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén, 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 amén a eso, amén a eso, amén a eso. Muchísimas gracias, chicos, por el consuelo y la bendición de su comunión en Cristo. Como oraba Luismi, que sea una bendición estas conversaciones, que Cristo avance a través de nosotros, dice el pastor Fermín, en a través y a pesar de nosotros, su reino. Les amamos mucho, chicos. Muchas bendiciones. Buenas noches.
Hermanos, felicidades.